¿Qué tal, amigos de ADN a Diario Network? Su servidor, David Gamboa, en este episodio de ADN, el podcast. En esta ocasión, una plática, una charla de proximidad con mi buen amigo Pedro Torres, a quien le doy la bienvenida. Y pues me congratulo de tenerte por segunda ocasión.
Muchas gracias, Dave. Pues yo también muy gustoso estoy aquí.
Acércate poquito porque
acompañándote en este podcast. Eso. Que he visto que ha tenido mucho éxito a lo largo de este año, de 2023.
Así es. Afortunadamente nos ha sonreído el éxito con estos episodios que puede encontrar, hago el comercial, puede encontrar en YouTube, que es donde se publica originariamente, en video, en Spotify, en video, en Amazon Podcast, en Google Podcast, en Apple Podcast y en casi todas las aplicaciones de podcast que pueda encontrar, ahí vamos a estar.
No, pues, qué bien. No, muchas gracias. Mira, la verdad es que sí es una plataforma muy importante y pues te agradezco el espacio. Yo sé que mucha gente está solicitando este espacio. Agradezco infinitamente que me lo hayas concedido en esta ocasión.
No, al contrario. Bueno, pues en el episodio anterior nos quedábamos platicando quién era Pedro Torres o quién es Pedro Torres, cómo incursionó en el mundo del periodismo y cómo dio ese salto a este vertiginoso mundo de la política. Y concluíamos el episodio cuando nos decías que aspirabas a buscar la diputación del Distrito 5 local, si mal no recuerdo.
Así es.
Hoy ya estás registrado.
Así es. Ya hace unas semanas me registré ante el partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, como candidato a diputado, o sea, precandidato a diputado de este quinto distrito, el distrito que actualmente tiene el Partido Acción Nacional. Entonces yo me planteé como objetivo y como reto lograr ganar este distrito para Morena, porque es el único que no tiene Morena en Ciudad Juárez y el objetivo es ese.
Es un distrito muy competitivo para Morena porque, si mal no recuerdo, en el periodo anterior lo tuvo Benjamín Carrera.
Así es, Benjamín Carrera, que hoy es diputado. Ya que resultó el mejor perdedor.
El mejor perdedor, ajá.
Perdió por 6.500 votos, que yo creo que es fácil de remontar, con una buena campaña y con una buena propuesta que llegue a los ciudadanos de este sector.
Además, ¿te conocen?
La verdad, sí. Yo vivo en el Distrito Quinto. Me he desarrollado mucho en este distrito. Mis lugares de trabajo donde he laborado también han estado en este distrito y creo que tengo ante la sociedad juarense un buen nivel de conocimiento.
Entonces, Pedro, para que nos ubiquemos, a lo mejor tú y yo cuando hablamos del quinto distrito nos ubicamos fácilmente, pero quien nos está viendo a lo mejor no. ¿Cuál es este distrito en Ciudad Juárez?
Sí, mira, un poco más allá de San Lorenzo, de Infonavit San Lorenzo, hacia el este, pues hasta el Valle de Juárez. Y lo ubicamos hacia el sur, hasta las colonias La Cuesta, Heréndira, El Jarudo. Más o menos ese es el área que comprende, ¿no? Comprende, digamos, el área con digamos, clase media, ¿no?, de la ciudad, aunque también tiene clase alta y algunas zonas deprimidas.
Es una zona con un nivel demográfico alto.
Sí, sí, definitivamente tenemos bastante gente en este distrito. Vamos a tener que hacer un muy buen trabajo, un trabajo muy especial, porque en esta zona recuerda que se encuentran la mayoría de los fraccionamientos cerrados de la ciudad.
Sí.
Entonces no es fácil entrar a esos fraccionamientos, pero vamos a intentarlo. Vamos a ver las formas para llegar a la gente que vive en este tipo de conjuntos habitacionales. Es otra parte del reto que nos hemos fijado.
Durante este ciclo legislativo, ¿ha hecho la tarea Morena para recuperarlo?
Sí,
¿Te han ayudado?
Definitivamente. O sea, yo creo que es una gran bancada la que tenemos ahorita, comandada por Cuauhtémoc Estrada, pero la participación de todos los integrantes, sin excluir a ninguno, salvo, bueno, un caso que yo no lo considero dentro de Morena y ni siquiera lo quiero mencionar, pero de ahí en más, todos los diputados de Morena, incluidas América García y Jael Reyes,
Sí, recién
integradas este año, sí, claro. A la bancada de Morena, han hecho un muy, muy buen trabajo. Le han dado bastante guerra a los diputados del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, porque estos han trabajado para cumplir los caprichos a la gobernadora, ¿no? O sea, es algo que tenemos que combatir y es algo a lo que yo voy a apelar ante los ciudadanos, ¿no? O sea, el hecho de que podamos tener la mayoría en el Congreso del Estado a partir de 2024, porque es la única manera que podemos hacer trabajar a la gobernadora en beneficio de todos los ciudadanos. Ahorita hemos visto, por ejemplo, que le cumplen el capricho de que se vaya 21 días la gobernadora sin informar a dónde va, a qué va.
¿Y con quién va?
¿Con quién va? ¿Cuánto gasta? ¿Y cuáles fueron los resultados? No tiene ninguna obligación en ese sentido, porque los diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano le acomodaron las cosas legalmente para que ella no tenga ninguna responsabilidad y pueda viajar a donde le dé su gana sin solicitar permiso. Y es muy grave porque, mira, vemos que la gobernadora, uno de sus fines principales es mantenérsela viajando. O sea, sí. Es poco el trabajo que ha hecho como gobernadora en beneficio de todos los ciudadanos de Chihuahua. Ella, nada más para que veas el nivel que trae en este sentido, se mandó a hacer un chalet a todo lujo, y con mármol, con maderas finas, en el aeropuerto de la ciudad de Chihuahua, en el aeropuerto Felipe Fierro. Ahí es donde está con mayor frecuencia, atiende más ahí que en sus oficinas de Palacio de Gobierno. Te lo digo así porque tengo las pruebas. Entonces, tienen contratados vuelos para todo el año, vuelos privados, ¿para hacer qué? O sea, ¿a quién le informa? ¿Quién sabe qué es lo que hace la gobernadora cuando sale de Chihuahua? Ya sea dentro del país, dentro del estado, que sabemos,
poco.
Sí, pero sabemos que ha ido muchas veces al extranjero. ¿Y cuáles son los resultados? Yo no veo hasta ahorita una sola obra o un solo resultado de los viajes que ha hecho la gobernadora a Europa, a Estados Unidos y a otras partes del mundo.
Bueno, ha mencionado las inversiones de algunas empresas.
Bueno, mira, las inversiones de las empresas están programadas por las propias empresas. Ella nada más va a adjudicarse el hecho de que el anuncio, ¿no? Pero esas inversiones no se planean en un viaje, en un día, y le dicen, sí, mañana vamos a invertir con ustedes, ¿no? Esas inversiones están planeadas desde hace mucho y tiene que ver ahí también gobierno federal, gobierno del estado y los municipios. Digo, y qué bueno que vaya, pero que informe qué es lo que está haciendo, pero que lo informe bien y que informe cuánto gasta, por qué lo gasta y que dé detalles de esas inversiones, porque nada más son anuncios en donde son puras menciones. No hay nada, no hay explicación, no hay nada objetivo dentro de esos informes que no son tales, dentro de lo que da a conocer la gobernadora de sus viajes.
Entonces, estamos hablando que hoy no tenemos equilibrio en la Cámara de Diputados para hacerle un contrapeso a la gobernadora.
No hay un contrapeso en el Congreso del Estado para la gobernadora, y eso ha sido muy obvio, ¿no? O sea, ella ha hecho lo que le ha dado su gana, pero no ha hecho nada en beneficio de los ciudadanos en general. Digo, yo ahora que he estado recorriendo el distrito, porque ya estoy yo recorriendo y platicando con la gente, ¿no? Acerca de pues cuáles son las problemáticas que existen en el distrito y ir viendo qué propuesta voy a hacer en el momento en que inicien las campañas. Entonces, la verdad es que la gente me dice, la gobernadora tiene abandonado a Juárez. No hay nada en Juárez. Y uno de los problemas de los que más se queja toda la gente es de este BRT o como se le llame, la línea de transporte esta que se hizo, que está sin uso. ¿Cómo es posible que se haya invertido tanto dinero que esté perjudicando ahorita el tráfico vehicular de una manera muy lamentable? Y que ni siquiera esté funcionando. O sea, ¿cómo es posible 2 años después, como tú dices, cuando le autorizó a los transportistas un aumento en la tarifa bajo la promesa de que iban a mejorar las unidades? Ni mejoran las unidades, ni meten unidades a este sistema de transporte. Y la verdad es que el tráfico en Ciudad Juárez es un caos. Y así como está ese caos en el transporte, está en muchas áreas del gobierno. Entonces, te digo, yo insisto, nosotros tenemos que lograr la mayoría en el Congreso del Estado, Morena, para poder lograr ese contrapeso que obliga a la gobernadora a trabajar en beneficio de todos los chihuahuenses.
Oye, y hablando de este contrapeso hacia el tema del transporte público, porque es un tema que nos duele muchísimo. La gobernadora, si mal no recuerdo, prometió estar en campaña. Prometió estar 2 días a la semana en Ciudad Juárez para ver este tema que ya se le echaba en cara al
sí,
gobierno.
Sí, claro, pero...
Y
pero,
no lo ha cumplido.
No lo ha cumplido, o sea, yo creo que si ha estado un día al mes es mucho. No la hemos visto en Juárez. En Juárez no se sabe nada de la gobernadora. No vemos acciones, o sea, a lo mejor, qué bueno que no venga, pero que se vea el trabajo, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo el gobierno del estado?
Sí, no tanto que la queramos ver por acá.
Pues, sino digo, que finalmente es nuestra gobernadora, hay que respetarla y hay que exigirle que trabaje, ¿no? O sea, pero no vemos absolutamente nada. O sea, hay una entelequia ahí llamada Torre Centinela que no tiene ni los cimientos y ya tiene más de un año que se empezó a construir. Y es la mega obra del gobierno del estado que comanda la gobernadora. Y no vemos nada, ¿no? O sea, la verdad, se habló de 4,000 millones de pesos que se van a invertir ahí. Yo no sé cuánto le han invertido o cuánto han gastado, porque no es lo mismo invertir que gastar. A veces gastan mucho y la inversión no se ve. Entonces, yo creo que es una de las cosas que está obligada a informar en estos momentos, además de lo del transporte. No podemos dejar lo del transporte porque de veras que es un problema muy, muy grave para Ciudad Juárez.
¿Qué otros problemas puedes ver que pueda tener Ciudad Juárez, en particular que atañen precisamente al poder legislativo del estado?
Bueno, mira, hay situaciones jurídicas en materia de seguridad que también se tienen que manejar. Una situación muy delicada que no entendemos, al menos yo no lo entiendo, es por qué la gobernadora no ha firmado el convenio para que el INSABI pueda operar en Chihuahua o el IMSS Bienestar,
sí,
en este caso, porque ya cambió de nombre, ¿verdad? Y por qué no ha firmado, por ejemplo, también muy delicado, el convenio para que las personas con discapacidad mayores a 29 años puedan gozar de una pensión que los ayude a salir adelante, ¿no? Porque ahorita esa pensión en todo el país, en las 31 entidades restantes, está operando. Ya todas las personas con discapacidad tienen esa pensión como una cuestión universal. Y aquí en Chihuahua nada más las personas de 0 a 29 años pueden gozar de esa pensión. Porque la gobernadora no plasma una firma en un documento, es nada más eso.
¿No hay argumentos?
No hay argumentos, es porque no quiere, así, a la brava. Entonces, o sea, ¿cómo podemos estar contentos ante una situación como esa, no? O sea, vimos la situación de los libros de texto, ¿no? O sea, un berrinche, un negocio, o sea, se hizo un negocio con unos panfletos que no servían ni para nada, o sea, los hubiéramos comprado mejor en el estanquillo de la esquina para hacer crucigramas o gatos o lo que tú quieras, juego de letras, sopa, claro, de letras, comparado con unos libros de texto que los hizo una Comisión Nacional de Libros de Texto, ¿no? O sea, que hablaron de ellos pestes, pero finalmente, bueno,
y que además estaba en la hemeroteca de muchísimos medios que se habían enviado maestros, profesores, desde la Secretaría de Educación del Estado a participar en esta construcción.
Así es, o
de
sea,
los libros de texto.
Finalmente no tenía ningún argumento para esa oposición, y te pusieron amparos y demás, y luego hicieron este negocio, que es un negocio totalmente ilegal, porque además se lo dio a uno de sus funcionarios. Sí. O sea, ha cometido actos de corrupción muy graves, como ese.
Sí.
Entonces, como los gastos que tiene en vuelos privados, o sea, dicen por ahí, ¿verdad? A mí no me consta, pero que el rompimiento que hubo entre este personaje que vino de Sonora, que lo metió ella a su gobierno como gobernador, fue precisamente porque él hizo un contrato de estos vuelos privados sin tomarla en cuenta para todo este año. Finalmente lo corrió, pero se quedó con el contrato.
Se quedó,
¿no?,
con el beneficio, claro.
O sea, pues yo no sé, beneficio para ella. Sí. Pero para los ciudadanos chihuahuenses no hay ningún beneficio en ese sentido. O sea, ¿cómo es posible que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, viaje en viajes
comerciales
y ella para salir incluso de Chihuahua a Juárez en vuelos privados? O sea, De verdad que es un gasto que no se justifica por en ningún sentido, ¿no? Entonces, nosotros como ciudadanos debemos exigir, pero de llegar al Congreso del Estado, pues tendremos herramientas para hacerlo con mayor razón, ¿no? O sea, yo, como tú sabes, ya fui diputado.
Sí.
Y
hace dos periodos.
Así es, me tocó en suerte, y con mucho orgullo lo digo, ser el primer legislador de Morena en el estado de Chihuahua. Y nada más te digo, en el primer año que trabajamos, mi compañera Leticia Ortega Maínez y un servidor, logramos 100 acciones legislativas, nada más en el primer año. En los dos años restantes fue mucho más, ¿verdad? Pero yo creo que sentamos las bases en ese primer año porque metimos iniciativas muy importantes, como por ejemplo, la tipificación del delito de feminicidio. Eso fue una iniciativa de nosotros que logramos que se aprobara y ya está en la ley este delito tipificado. Y bueno, pues ha traído algunos beneficios, ¿no? Finalmente, hoy se aplican sanciones más graves a quienes sí cometen este tipo de delitos, ¿no? Antes se les juzgaba como quien cometió un delito o un homicidio común, ¿no? Entonces aquí ya hay agravantes en el caso de que se mata a una mujer por el solo hecho de ser mujer. Ya se le sanciona de una manera más severa, ¿no? Entonces ese tipo de iniciativas pues serían las que seguiríamos impulsando, ¿no? En beneficio de los ciudadanos. De llegar pues a la legislatura, primero pues alcanzar la candidatura por parte de Morena, ¿verdad?
En otras ciudades, en otros distritos, perdón, ¿cómo ves la posibilidad de avance de Morena? Mira, digo, Juárez es este distrito y todos los demás están ya de
guinda. Sí, te digo, aquí el objetivo es pintar totalmente guinda Juárez.
Sí.
Pero en el resto del estado hemos avanzado. Los otros partidos, Acción Nacional, el PRI y Movimiento Ciudadano, no tienen una estructura que trabaje de manera permanente en la cercanía con los ciudadanos. Nosotros sí, nosotros como partido, y no tiene nada que ver con gobierno, es una estructura partidaria, ajena totalmente a cualquier cuestión gubernamental, que permanentemente está visitando casa por casa todas las poblaciones del estado de Chihuahua, llevando el periódico Regeneración, que es el órgano informativo oficial del Movimiento de Regeneración Nacional, hablando de lo que es la Cuarta Transformación, y ahora pues promoviendo entre la misma militancia y los simpatizantes a nuestra candidata, a nuestra precandidata, porque todavía no es candidata oficial, pero es precandidata única, la doctora Claudia Sheinbaum, en todo el estado. Pero así como lo estamos haciendo ahorita, lo hemos hecho durante estos dos años que lleva el gobierno y antes de eso, ¿no? O sea, yo desde que fui diputado, yo recuerdo ese trabajo no se ha dejado de hacer y finalmente eso es lo que ha redituado para que Morena crezca en el estado de Chihuahua.
El trabajo, fíjate, por tierra.
Sí, mucha gente se asombra porque ven como una cuestión totalmente ajena a Morena, ciudades como Delicias, Camargo, Meoqui, Rosales y demás, ¿no? Zona donde se concentra mucho el panismo. Pero la realidad es que hemos crecido. Yo me tocó afortunadamente hacer recorridos, por ejemplo, en Camargo, que yo considero que es el bastión más fuerte del PAN. Recorrimos casa por casa. Te lo digo así con toda sinceridad. Yo recorrí unas 150 casas. Nada más una sola persona me rechazó la información que pudiera platicar con él y decirle qué andábamos haciendo, ¿no? Entonces, ahí en el bastión panista, en Delicias, en propio Chihuahua, el crecimiento de veras es impresionante, en relación a lo que existía en 2021 y previo a eso.
¿Hoy hay diputados de Morena en Chihuahua?
Sí, pero plurinominales.
Okay.
Está Óscar Castejón.
Oh, es verdad, es verdad.
Así es,
Óscar.
Pero, y está esta, bueno, América, que se cambió de Movimiento Ciudadano hacia la bancada de Morena, ¿verdad? Que ella es de Casas Grandes. Pero hemos crecido en la sierra. La verdad es que todos estos programas que se implementan en la sierra en beneficio de los ciudadanos, que les llega directamente el apoyo a los ciudadanos, de veras que ha resultado un éxito total, ¿eh? Yo recuerdo, estaba un día en, no me acuerdo si era Maguariji o en Urique, y estaba en una tienda y entraba y salía gente como no tienes una idea, y me dice el de la tienda, sin que yo le preguntara, él sí sabía que yo era de Morena, ¿verdad? Y me dice, mire, esto antes no se veía. Antes venía la gente una vez a la semana, es más, a veces una vez al mes, a comprar su despensita y ya no volvían. Y dice, ahora compran su despensa, pero vienen y compran el diario, que las papitas, que la soda, que los huevos, que el azúcar. O sea, hay una dinámica que antes no se veía. Entonces eso, la gente sabe que es Morena y pues, le trae beneficios, afortunadamente ya en cuestión.
Claro, eso tiene que ver con la cantidad de programas que llegan a la gente. Así y que es. A mí me pasó la última vez que fui a la sierra precisamente documentando el programa de Banco del Bienestar. Uh-huh. A mí me llamó la atención porque platicando con gente de Krill,
sí,
me decía que antes del banco que tienen ahí en Krill, tenían que viajar a la ciudad de Cuauhtémoc para cambiar o para sacar dinero de los cajeros.
Así es.
Y eso les costaba 400 pesos de ida y 400 pesos de regreso. Si eso se lo restas a los 2,800 pesos que tenían en aquel entonces, pues les quedaban 2,000 pesos. Y aprovechaban para comprar en Cuauhtémoc.
Así es.
Entonces, nada de ese recurso se quedaba en la localidad. Cuando llega todo esto del banco y demás, bueno, lo que me comentaban es que los comercios locales empezaron a florecer porque tienen mayor dinámica económica.
Definitivamente. Y muchos de ellos incluso ya tienen para cobrar con tarjeta. Antes
ni eso.
Ni idea, o sea, sí, la verdad, ¿qué es lo que, es para lo que... qué lo tenían si no había quien usara tarjeta de débito? O de crédito, pero digo, en este caso es de débito. Y es uno de los beneficios más importantes de la tarjeta de bienestar, ¿eh? O sea, quienes reciben su pensión, la reciben en una tarjeta que es como cualquier tarjeta de débito. La puedes usar en cualquier comercio, la puedes usar para pagar en línea, para hacer pagos de todo tipo. Y eso pues, le da a la gente beneficios que jamás se hubieran imaginado,
¿eh? Eso yo lo entiendo. Acércate un poquitito más porque traigo un filtro para que no se oiga la cocina.
Sí.
Yo entiendo cómo puede ser la tarjeta, pero me llama mucho la atención que cada que depositan están las filas tremendas en el Banco del Bienestar.
Sí.
¿Por qué?
Es una cuestión cultural y sobre todo en los adultos mayores. No conocen o no quieren conocer los beneficios del sistema financiero en este sentido, ¿no? O sea, se les ha dicho, o sea, yo personalmente yo le he dicho a gente en las filas, oiga, señores, que mire, usted, ¿en qué se vino? No, pues en un Uber o en un taxi. ¿De cuánto le costó? No, pues que 100 pesos. Y le va a costar 100 pesos de regreso, ¿verdad? Sí. Le digo, mire, si usted saca en el Oxxo, le van a cobrar 14 pesos de comisión. Si saca en el banco, el más caro le cobra 35. Entonces le sale mucho más barato ir, claro, a cualquiera de esos dos que esté más cerca de su casa. Pero además, si usted va a Soriana, al Super o a Esmar o a cualquier negocio a comprar su despensa, pues puede pagar directamente.
Y incluso, nadie le cobró más.
Incluso, ahí pueden retirar sin cargo en Soriana, en Esmar, en Al Super y en los supermercados más grandes.
Así es.
Así como tú puedes retirar de tu tarjeta, no sé, de cualquier banco, que te incluso la cajera te dice, ¿va a retirar efectivo? Ya le dices que sí, pues que, sí, deme 500 pesos. Y no, te dan los 500 y no te cobran comisión. Entonces,
haciendo una compra, claro.
No necesariamente. En algunos sí. No, en otros sí. Entonces ahí te lo condicionan, pero finalmente puedes comprar una soda, una agua, un refresco, no sé, lo que sea, para poder lograr ese beneficio. Pero sí es una tarjeta que puedes utilizar en cualquier lado, pero la gente No solo, es más, hay unos que ni siquiera quieren sacarlo en el cajero del Banco del Bienestar. Quieren que se los den en la caja,
en la
una persona, en físico. O sea, eso te digo, es una cuestión cultural. Y además lo quieren retirar todo. O sea, está más seguro el dinero en la tarjeta que si se lo llevan a la casa y pues a lo mejor no se va.
Sí, es otro fenómeno, ¿eh? Que sí. Cada que depositan, sacan todo el dinero.
Todo, sí. Y además, pues en las tarjetas de débito debes dejar una cantidad ahí más o menos para que no te hagan cargos. En esta no hay, pero digo, en general las tarjetas de débito tienes que tener al menos unos 100 pesitos ahí para que no te hagan cargos, ¿no?
Muy bien. Oye, y pues nos dices, va avanzando la 4T, se va consolidando el proyecto. ¿Cómo ves el escenario electoral para el próximo año?
No, pues mira, la verdad lo veo muy bien para Morena. Si nos remitimos a hechos históricos, en las elecciones anteriores, la gente vota en paquete, ¿no? O sea, cuando hay elección presidencial, si votas por tal candidato a presidente, pues lo haces por los senadores, diputados, alcaldes y demás.
El kit completo.
Así, el kit completo. Entonces, si vemos cómo van las encuestas, no hay una sola encuesta que coloque a la doctora Claudia Sheinbaum ni siquiera cerca de la contendiente principal o de la única contendiente hasta estos momentos, la única contendiente posible, porque ninguna de las dos son candidatas ahorita, son precandidatas, pero bueno, ya eso es un formalismo, ¿no? Son candidatas, precandidatas únicas. Y yo creo que van a ser contendientes las dos, a lo mejor nada más ellas dos, y si Movimiento Ciudadano decide, pues mete a un tercero en discordia, pero no vemos ningún avance de la candidata de enfrente. En cambio, sí crece en las posibilidades de lograr la presidencia de la República, la precandidata de Morena, y yo creo que eso va a arrastrar a el voto a favor de Morena en todos los ámbitos. Y lo vemos en las encuestas, no solo las de las presidenciales, ya en encuestas locales, incluso a mí me lo han comentado gente del Partido de Acción Nacional, que en Delicias sale arriba Morena, aunque no te la creas. En Chihuahua aumentó, no sale, pero sale muy alto ya Morena en relación a cómo estaba en encuestas de años anteriores. Y digo, pues Juárez es totalmente Morena, ¿no? O sea, no hay más. La zona noroeste, Casas Grandes, Galeana, Buenaventura, también está muy bien posicionado Morena. Y la verdad es que en la sierra también ha permeado bastante. O sea, te digo, los beneficios de los programas sociales nos van a traer a nosotros, los militantes y probables candidatos de Morena, beneficios también. O sea, va a redituar todo este trabajo que se ha estado haciendo en beneficio de los ciudadanos. Y yo creo que pues es algo justo, ¿no? O sea, si se hacen las cosas bien por parte de un gobierno que proviene de determinado partido, pues yo creo que es justo que la ciudadanía le reditúe en votos.
Hay temas en la opinión pública que buscan, pues es guerra sucia finalmente, pero buscan crear un ambiente de animadversión hacia Morena.
Sí.
No sé, temas como el INE, como los magistrados y la situación que tuvimos ahorita ahí con ellos. ¿Qué opinas tú de ello?
Mira, o sea, se agarran de cualquier tema para tratar de sacar raja política, pero de una manera muy destructiva, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que fue el huracán Otis en Acapulco,
¿sí?
O sea, que no hubo aviso, que no se atendió, que no hay respuesta, que hasta ahorita no hay nadie allá. Digo, tendrían que ir y yo los invito a quien quiera. O sea, no se ven los medios de comunicación, lamentablemente, pero anda un ejército literal, aparte de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y demás, de servidores de la nación, de todo el país en Acapulco. De aquí de Chihuahua anda un gran equipo. Creo que en total son como 2,500 servidores de la nación los que están concentrados en la zona del desastre, que todos los días están trabajando, y un trabajo pero muy, 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 muy difícil, porque ellos están en un campamento, literal, duermen en sleeping bags, en casas de campaña, se bañan en baños de estos portátiles. A las 4 de la mañana se tienen que levantar para poder hacer fila para el baño y luego ya alistarse. Están en Chilpancingo y luego se trasladan a Acapulco y empiezan a laborar todo el día. Regresan en la noche pues a descansar, literal, a las 4 de la mañana otra vez.
¿Qué actividades realizan?
Pues el primero fue el censo. El censo de ver cuáles fueron los daños que te pasaron a ti como ciudadano de Acapulco, ¿no? Como familia de esa zona. ¿Qué perdiste? ¿Cuál es tu situación actual? Para poder elaborar el programa de apoyo, ¿no? O sea, pero finalmente, o sea, ya ahorita ya se están realizando pagos. Hay pagos, apoyos en directo en efectivo. Se están entregando estufas, refrigeradores, camas, a todas las personas que
esas fotos sí circularon en la red social, ¿no? Donde
sí, donde o sea, están digo, finalmente si hay transmisión de esta información a través de las redes propias del gobierno, de los simpatizantes de la 4T, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero los medios tradicionales ha surgido muy poco y al contrario, hablan todavía de que no hay apoyo. La verdad es que el apoyo es grandísimo. O sea, hablaban de que se robaron el Fonden y que no existe el Fonden. El Fonden eran creo que 15 mil millones de pesos. Se aplicaron así literal 61 mil millones de pesos, o sea, cuatro veces más. Y siguen diciendo mentira tras mentira. Y lo peor es que saben que están mintiendo. Y lo siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y lamentablemente mucha gente se lo cree. Porque sí, claro. tiene nada más esos canales de información, ¿no? Y se lo creen. Y luego hablan del presidente con un odio que dices tú, pues, ¿qué les hizo el presidente? O sea, pero como si fuera algo muy personal, ¿no? O sea, como si el presidente hubiera ido a tu casa, te hubiera robado las cosas o te hubiera sacado de tu casa, despojado de ella, como si ocurrió en otras ocasiones, ¿no? En claro. otros gobiernos. Y yo no entiendo ese tipo de odio hacia el presidente, ¿no? O sea, la verdad, lo digo con toda sinceridad y con todo el convencimiento del mundo, no hemos tenido un presidente como Andrés Manuel López Obrador en muchísimos años y yo creo que lo que viene es todavía mejor. Lo que hemos denominado la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación es mucho mejor porque el presidente estableció unos cimientos muy fuertes. Lo que hizo el presidente, claro que fue disruptivo y claro que se enfrentó a todo mundo y claro que todo el día se está peleando con todo mundo porque todo mundo está en contra de él. Digo, todo el mundo que está en contra de él, ¿no? O sea, pues claro que los enfrenta, ¿por qué no los va a enfrentar? O sea, se quejan mañaneras, de que les...
No hacerlo es aceptarlo.
Pues claro, o sea, el presidente está haciendo lo que tiene que hacer, pero te digo, le está dejando mejores condiciones a quien lo va a sustituir en el cargo para hacer un mejor trabajo, porque ya está mucho de lo más difícil establecido. O sea, ya él rompió muchas barreras, rompió paradigmas, y ahí ya le va a tocar elaborar algo más firme todavía si llega a la presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum.
Bueno, y todo este escenario que platicamos, aunque te mandé al escenario nacional, ¿cómo beneficia a Pedro Torres en particular? Porque siendo precandidato, pues hay otros aspirantes que buscan esa posición.
Sí,
pero
claro.
A Pedro Torres, ¿cómo lo beneficia? ¿Cómo lo fortalece?
No, mira, pues la realidad es que yo soy alguien que se identifica mucho con todo esto. O sea, y no me identifico solamente yo, sino que mucha gente me identifica con todo este trabajo, ¿no? O sea, y me relaciona con Morena, me relaciona con el gobierno federal. Y bueno, pues con el trabajo que yo ya hice como diputado, ¿no? Yo estuve como integrante como presidente de la Comisión de Transparencia, por ejemplo, una comisión que yo elegí porque finalmente es uno de los temas que más me apasionaban en ese momento, ¿no? Y además por provenir de los medios de comunicación antes de ser legislador, ¿no? Estuve también en la Comisión de Fiscalización, una de las comisiones más importantes del Congreso del Estado. Estuve como representante ante la relación que hay entre legisladores de Estados Unidos y México. Entonces estuve también como representante ante el Fideicomiso de los Puentes Internacionales. Todo ese trabajo pues me ha llevado a que la gente me conozca y conozca el trabajo que hice. Y quienes tuvieron relación conmigo en este sentido, como en mi trabajo como legislador, y después como funcionario público en el gobierno federal, pues saben que pues lo hago con honestidad y con convicción sobre todo, ¿no? O sea, es un trabajo que me gusta y que con gusto voy a seguir haciendo si me favorecen en el momento que llegue la ocasión, ¿no?
¿Será encuesta también?
Creo que sí. Sí va a ser encuesta. Y estamos seguros de que pues, la gente nos va a apoyar cuando llegue el momento.
Además de esta entrevista que hoy tenemos, porque coincidió poder platicar contigo, ¿de qué otra forma se enteran de Pedro? ¿Cómo pueden llegar y conocer a Pedro Torres y saber su aspiración y las fortalezas que tiene para esa aspiración?
Claro, pues mira, yo tengo una página de Facebook como figura pública, tengo mi página personal en donde comento pues, cosas muy personales, pero tengo una página de Facebook como figura pública, que la tengo desde que era diputado, tengo algunos seguidores ahí, bastantes, y ahí pues estoy poniendo yo muchas de las cosas que quiero que conozcan de mí, con qué cosas empatizo y simpatizo y en cuáles quiero seguir trabajando. Además, por ejemplo, a partir de hace 4 semanas, empecé a hacer, por ejemplo, posadas en las colonias del distrito, ¿no? O sea, okay, para acercarme con la gente. Ahorita sin ninguna intención directa de solicitar voto ni nada, sino con la intención de convivir, de llevar unos momentos de alegría a los niños de las colonias, ¿no? Y también más los adultos. Ahí de verdad que nos la hemos pasado. Yo me he divertido como no tienes una idea, ¿eh? O sea, hace mucho que yo no me divertía tanto. Puse en un post precisamente como en Facebook que hacía años que no me divertía como enano, pero ya lo hice. Acabo cansadísimo porque participo con los niños en todos los juegos y dinámicas que armamos ahí, y luego con los adultos también, que también se prestan ahí, no sé, a cantar, a recitar y demás, y pues les llevamos ahí pues sus pasteles, sus pizzas, sus piñatas, sus bolos y algunos regalos, algunos obsequios, ¿no? Entonces la gente pues lo ha tomado muy bien. Hoy precisamente, hoy miércoles 20 de diciembre, tengo la última posada de las que planeé para este mes.
¿Mandas que se te acumulen por la inercia?
No, yo creo que vamos a descansar un poquito porque finalmente también la gente quiere hacer lo propio, ¿no? En sus casas, en sus colonias, y mucha gente sale de la ciudad. Pero yo creo que cuando regresemos en enero, pues vamos a hacer algunas roscas de reyes ahí en las colonias también. O sea, digo, son dinámicas que nos van a ayudar a darnos a conocer. Y pues ahí vamos a andar en todas las colonias, en todos los fraccionamientos, a ver cómo le entramos, pero vamos a entrar, vas a verlo.
Muy bien, pues yo creo que hemos cubierto más o menos cómo está el perfil. Búsquenlo en Facebook.
¿Sabes Pedro Torres Estrada? Sí, así nada más, Pedro Torres Estrada. Estoy en X, antes Twitter, también como Pedro-Torres-es. Estoy en Instagram, estoy en TikTok también, casi no lo uso, pero sí estoy. Pero Instagram, Facebook, sí estoy más continuamente ahí posteando algunas cuestiones. Sí.
Muy bien, bueno, pues ahí lo tiene, ahí va a estar Pedro Torres actualizando sobre lo que está realizando. Vaya, visítelo, conózcalo. Y llegado el momento, pues si ya hacen encuestas pues, y le toca que le pregunten, pues ya tomará usted la decisión que contestar.
Así es. Yo estoy a disposición de los ciudadanos. Les digo, mi historial habla por mí. O sea, las acciones que yo he realizado, mis trabajos, mis participaciones, tanto como diputado, como funcionario público, como periodista, que ya habíamos hablado en la anterior edición de...
Sí, aquí ahí les voy a dejar una liga para que vean esa.
Yo creo que todo eso es importante y digo, finalmente, pues soy de Juárez, nací, crecí y me desarrollé aquí en Juárez, y yo creo que es algo que también cuenta.
Muy bien, pues por lo pronto es todo en este episodio de ADN, el podcast. Agradecemos enormemente a Pedro Torres que nos haya acompañado el día de hoy, y a usted en casita. Seguro no nos vamos a volver a ver hasta después de Navidad, así que le dejo un fuertísimo abrazo, que la pasen muy bien, todos los mejores deseos para usted y su familia, y regresando de estas Navidades, nos vemos aquí en otro episodio de ADN, el podcast. Muchas gracias.